Informador.
A esta hora se registran dos incendios en la región metropolitana. Nos amplía Javier Pardo.
Sí, efectivamente, porque tenemos información que está en completo desarrollo y corresponde a un incendio que se está registrando en la cuesta Barriga. Estos primeros antecedentes llegaron a través de auditores que se comunicaron con Biobío la radio, quienes reportaron un incendio que estaría afectando esa zona en dirección hacia Curacaví, enviando además videos donde se aprecia una emanación de humo gris claro en una pradera ubicada en uno de los cerros de la cuesta Barriga. Pues bien, según informó bomberos de Curacaví, los voluntarios se encuentran trabajando en el combate de este siniestro que, atención, fue declarado como primera alarma de incendio forestal. De acuerdo con la información entregada por los equipos de emergencia, el fuego se registra en la ruta G68 a la altura del kilómetro 17, donde también se reportó un vehículo incendiándose en el lugar. Paralelamente, el cuerpo de bomberos de Melipilla combate otro incendio en esa comuna, específicamente en el sector de Culiprán. Se trata de un siniestro que ya fue declarado segunda alarma de incendio ocurrido en la ruta G60 a la altura del kilómetro 17 de Melipilla. Este incendio también corresponde a una emergencia forestal de rápida propagación. Según ha indicado CONAF, son más de 100 hectáreas las afectadas y se han desplegado más de 7 brigadas de bomberos y 3 helicópteros para combatir el avance de las llamas. Reiteramos entonces información completamente en desarrollo: 2 incendios forestales simultáneos, uno en el sector de Cuesta Barriga y otro en la comuna de Melipilla.
Gracias, Javier. Y 2 incendios forestales se registran a esta hora en la región de Valparaíso. Nos cuenta más Nicolás Donoso.
Se trata de 2 emergencias que se registran a esta hora en la región, una en la comuna de Yayay, en la ruta 5 Norte con el kilómetro 91. Se trata de un incendio forestal de mediana extensión de pastizales con peligro de propagación. Ya trabajan brigadas, también el cuerpo de bomberos de Yayay. Se había dado una segunda alarma de ese incendio forestal en medio del alza en las temperaturas, y también existe un segundo incendio forestal, una segunda emergencia en específicamente el Pangue Coyihuay, en la comuna de Casablanca, en el sector El Pangue, donde ya se despachó una brigada y una superficie por confirmar que al menos preliminarmente se trataría de una hectárea afectada, de acuerdo a la información entregada por personal de la CONAF, así como también el trabajo del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el SENAPRED. Pero todo es información preliminar, tanto el incendio que se registra en la comuna de Casablanca, que ya habría afectado a una hectárea, como también en la comuna de Yayay, con una superficie por confirmar. En la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Carabineros de la ciudad Ñuble se encuentran trabajando en la ruta Bulnes-Quillón a fin de investigar un accidente que dejó una víctima fatal. Guillermo Escares con la información.
Una víctima fatal es el saldo de un accidente de tránsito ocurrido durante esta mañana en la ruta N48 que une a las comunas de Bulnes y Quillón a altura del kilómetro 1. En la conocida curva San Luis, en el lugar y por causa que a esta hora investiga la CIA de Carabineros de Ñuble, un vehículo menor que transitaba en dirección de poniente a oriente, su conductor, único ocupante, habría perdido el control del móvil, chocando con la barrera de contención del lado norte de la vía y posteriormente volcando a un costado. A su llegada, las unidades de rescate de bomberos de Bulnes se percataron que al interior el único ocupante se encontraba fallecido, por lo que se dio cuenta a Carabineros y también a la Fiscalía, donde se dispuso la concurrencia de la CIA de Carabineros de Ñuble para realizar la investigación correspondiente y posterior traslado del cuerpo de la persona hacia el Servicio Médico Legal de Chillán. En Bulnes, región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
El diputado de Amarillos por Chile, Andrés Joanet, responsabilizó al presidente Gabriel Boric por la crisis migratoria en la frontera con Perú. Los detalles con Paula Gómez.
El diputado de Amarillos por Chile, Andrés Joanet, emplazó al presidente Gabriel Boric por la crisis migratoria en la frontera con Perú, argumentando que el mandatario no tomó las medidas necesarias en su momento. El parlamentario manifestó que hace 3 años y medio desde su bancada le plantearon al presidente Boric que creara una policía militar fronteriza, asegurando que la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, estaba de acuerdo, pero que igualmente la iniciativa no prosperó. El diputado Joanet señaló que el gobierno de Perú ya tomó la decisión de crear una policía fronteriza mientras que el gobierno chileno observa. Asimismo, fue enfático en asegurar que lo que pasa en el norte es absoluta responsabilidad del presidente Gabriel Boric. El miembro de Amarillos por Chile aseguró que los problemas están en el norte y que el mandatario dejará la responsabilidad de asumir la crisis migratoria al próximo gobierno. Por último, el diputado hizo un llamado al presidente Boric de ir a la frontera en Arica, ya que, en sus palabras, es lo que le corresponde a un jefe de Estado. Bío Bío, la radio.
15:05, el cielo en Santiago se encuentra con escasa nubosidad, la temperatura es de 25 grados y la humedad alcanza el 39%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En Parque Met, la primavera no solo florece, también se vive y se siente.
Ven a escuchar el canto de las aves y a llenar tus pulmones de aire puro.
Comparte un picnic, pedalea y camina. Haz tuyo el parque esta temporada.
La naturaleza está en su mejor momento y te espera en Parque Met y la red de parques urbanos. Encuentra más información en @parquemetmindu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
La confianza de tus proyectos está en Milán Fabianovich, líderes en pernos y especialistas en ferretería industrial. Tu socio confiable en cada obra. Milán Fabianovich, somos pieza clave. Visita nuestra página milanfabianovich.cl.
Tú también cumple tus sueños junto al Instituto Nacional de Deportes, que abre las postulaciones al FONDEPORTE 2026, el concurso público para financiar actividades deportivas en todo el país. Bases, plazos y requisitos disponibles en ind.cl. Instituto Nacional de Deportes de Chile. Gobierno de Chile.
Hola, llegué. Hoy lo eché tanto de menos. ¿Dónde está mi niñito y niñita preciosa de la mamá? Ah, no, perdón. ¿Qué hacen en mi cama? A ver, yo a ustedes les presto todo. Mi ropa, zapatos, celular, mi auto, hasta mi cepillo de dientes si quieren. Pero mi cama, mi camita celta, no. Ya, saliendo tan grandecito ya, mi camita celta, mi patuito. No, por mi cama no.
Celta, creando sueños desde 1936.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo. No podía contarle a nadie, porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos, tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertu.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Este Black Friday, regálate momentos inolvidables con Tienda DF de Diario Financiero. Hasta 60% de descuento en experiencias para disfrutar. Estadías en hoteles, tours en viñas, teatro, gift cards, restaurantes y mucho más. Usa el código Black y disfruta tu tiempo como te lo mereces. Desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Solo en tiendadf.cl.
BUP nos ayudó a centralizar toda nuestra gestión de personas en un solo lugar.
Mejoramos la eficiencia y redujimos errores.
Maravillosa empresa, 100% enfocada en sus clientes. Los amamos.
Excelente servicio desde la implementación. Amigable, eficiente y humano.
No lo decimos nosotros. Llegas por el software, te quedas por la experiencia. BUP, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Arauco sabemos que en Chile hay madera de emprendedor. Por eso, no solo nos sumamos a ETM Day 2025, el encuentro de innovación más grande de Latinoamérica, también construimos sus bases. Con nuestra madera, levantamos el espacio donde las ideas se encuentran con inversionistas y donde los emprendimientos tienen vitrina para crecer en todo el mundo. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Chile tenemos 6.076 reyes. Algunos son reyes del completo, del poroto con rienda o de la pichelada. Pero solo uno es el verdadero king. No te pierdas la noche donde premiamos lo mejor del fútbol chileno. Gala Crack 2025. Este 8 de diciembre, 19 horas. Solo por TNT Sports y HBO Max.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bio Bio, la radio.
En Biobío siempre pasan cosas y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión.
Abrimos micrófonos y damos comienzo a la hora de la radio.
Con Camila Jara.
Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a la hora de la radio. Cuando son las 3 con 10 minutos, los voy a estar acompañando durante estas próximas 2 horas en una jornada que acá en Santiago, en la región metropolitana, es bastante calurosa. Oye, y además es el último día de noviembre, ¿eh? Mañana ya full diciembre, mood navideños, me imagino. Bueno, en este momento en Santiago se registra una máxima de 25 grados, hay una sensación térmica de 24, pero aún así es bastante caluroso. Una calurosa Navidad se nos viene, por ahí me decían también por interno, y hay una humedad del 39%, ¿ya? Pero no es lo mismo que ocurre en otra zona de nuestro país. Si nos vamos más al sur, hay hartos auditores que nos han escrito al más 569-9207888 para contarnos que en el sur de nuestro país se cae el cielo. Cuéntenme, me gustaría saber cómo está en su zona. Por ejemplo, nos escribían de Villarrica, Pucón, también Temuco, que desde allá, bueno, cayeron granizos durante este día. También mucho viento, mucho frío y el agua cae a chuzos. Cuéntenme al más 569-9200-7888. Largo nuestro país, por lo mismo tenemos de todo tipo de clima para regodearnos acá en la región metropolitana, mucho calor, y por lo mismo también yo les quería contar que no sé si han podido utilizar la ciclovía nueva en la Alameda. Bueno, para los ciclistas que salen ahí a pasear durante estas jornadas o también se trasladan porque su vehículo para transportarse día a día, hay algunas recomendaciones de expertos que hay que tener ahí harta hidratación, beber harta agua, evitar las horas de máximo calor, también utilizar ropa adecuada y también tener ahí una buena alimentación. Y por lo mismo, para dedicarle, comenzando la hora de la radio a todos los ciclistas, comenzamos a esta hora con 31 minutos con Mi Equilibrio Espiritual.
Que la mañana le saque las rueditas chicas a mi bicicleta.
Con Camila Jara.
3 con 14 minutos, estamos haciendo la hora de la radio. Estábamos escuchando ahí a Mi Equilibrio Espiritual de 31 minutos, a propósito también de la calurosa Navidad, que ya se aproxima. Desde mañana ya todos entramos a este modo navideño, y por lo mismo también hay otras cosas que ocurren durante esta época que está relacionado a una ansiedad que crece en diciembre. Bueno, sobre esto vamos a hablar con Verónica Aliaga, psicóloga clínica y docente de ADIPA. Buenas tardes, Verónica, ¿cómo estás?
Hola, Camila, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Verónica, cuéntanos, ¿qué es lo que suele ocurrir durante esta época que aumenta tanto la ansiedad?
Mira, es una mezcla de factores, porque entre que estamos estresados, ansiosos, agotados, abrumados, creo que el fin de año a todos nos pega de distinta manera, porque se juntan muchas cosas. El cansancio acumulado, los pendientes, y esta como necesidad imperativa de dejar todo listo antes que se acabe el año.
Y esto aumenta no solamente la ansiedad, sino que también en las personas la irritabilidad también. Entonces hay una sensación de agotamiento que es bastante importante en esta época.
Exacto, sí, mira, lo que tú comentas, Cami, es súper importante, porque estamos más irritables y tiene que ver con que estamos cansados. Entonces nuestra batería social, nuestra paciencia es menor, y eso hace que frente a cualquier estímulo muchas veces sobre reaccionemos, y eso hace también que se genere muchas veces más conflicto.
Claro. ¿Y cuáles son las recomendaciones entonces para enfrentar justamente esta última patita del año?
Mira, creo que es muy importante entender qué factores, cuáles son como los elementos gatillantes, qué factores me tienen tal vez más estresada, más cansada. Y una vez que los identifiquemos, pensar, ok, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Esto tiene solución? ¿Realmente lo puedo terminar este mes? ¿O tal vez lo puedo pasar para el próximo año? ¿Qué cosas realmente son importantes? ¿Cuáles son las urgentes? Y ahí ir priorizando, porque no podemos ir a todas, tenemos que también escoger.
Claro, Verónica, y hay un tema también importante que tiene relación con que las fiestas también se relacionan rápidamente con momentos que son felices, pero muchas personas no pasan, quizás no están pasando por un momento feliz, y se siente una presión social por tener que vivir estos momentos. ¿Qué recomendación hay en ese caso?
Claro, ahí pasa que cada realidad es distinta, entonces así como esta fecha puede ser muy linda y especial para muchos, esa felicidad también genera un contraste con quienes no lo están pasando tan bien, con quienes, por ejemplo, están solos, tuvieron una pérdida este año o cualquier dificultad de la vida. Entonces yo creo que aquí lo primordial es la empatía, y si nosotros estamos bien, también poner ojo a nuestro entorno, porque tal vez alguien puede estar necesitando de nuestra ayuda en este momento.
Sí, bueno, y también esta época, Verónica, tú eres la experta, pero además de todo esto se suma que en los trabajos hay distintas celebraciones que se les suma a todo lo que ya tiene que ver con la Navidad, del Año Nuevo, quizás también el mismo estrés de fin de año en lo laboral, que tiene que ver con estas celebraciones de el amigo secreto o cenas navideñas, etcétera. ¿Cuál es la recomendación o cuáles son las claves para poder tener un fin de año más tranquilo, por decirlo así?
Claro, porque hay gente que lo pasa súper bien en estas celebraciones, pero también hay otras personas que todas estas como actividades de fin de año, la empresa, lo del amigo secreto que comentabas tú, le genera un estrés adicional y también le activa la ansiedad. Es súper importante ahí entender que tenemos que actuar en coherencia también a lo que queremos, ¿cierto? Y tenemos derecho a elegir si queremos participar, no, y también el cómo participar, porque muchas veces creemos que si vamos, poco más y tenemos que ser el alma de la fiesta, y no, de repente el solo hecho de ir ya es algo, ya es un avance. Y elegir también desde dónde quiero participar en estas actividades y no obligarme, validar lo que sentimos también, y también comunicar nuestros límites siendo amables. Uh-huh. Eso es súper importante, porque si no queremos hacer algo, si no tenemos ganas, también podemos decirlo, y eso no tendría por qué generar un problema siempre y cuando lo comuniquemos bien.
Claro. ¿Y cuáles son algunas estrategias saludables o recomendaciones para poder enfrentar en estrategias de autocuidado, me refiero yo, para este cierre de fin de año?
Primero, establecer nuestras prioridades, qué realmente es importante en este minuto y qué cosas no. Lo otro el autocuidado, dejarlo en lo simple. Muchas veces decimos, ok, voy a dejar el fin de semana para cuidarme, y la idea sería tratar de incorporar estrategias de autocuidado en el día a día. No solamente cuando tengo tiempo, sino que de qué forma hoy me puedo cuidar, hoy domingo, de qué forma me puedo dar espacio. Y perfecto, mañana lo mismo, tengo una rutina, pero en algún momento del día tengo que darme algún espacio para mí. Y también es importante el tema de los límites. Aprender a decir que no y recordar que podemos poner límites y eso no genera un conflicto. Tenemos que hacer las paces con poner límites y con el aprender a decir que no.
Claro. ¿No sentirnos mal también por descansar es una recomendación?
Sí, sí, porque mira, ¿sabes lo que pasa, Camila? Que muchas veces estamos insertos en una sociedad donde se premia mucho la productividad. Entonces cuando descansamos nos sentimos culpables, sentimos que tal vez está mal, que debería estar haciendo algo, debería estar adelantando trabajo. Y vivir el descanso sin culpa hace que ese descanso también sea mucho más efectivo. Porque yo estoy descansando y digo, ya, okay, me voy a recostar un ratito, pero estoy pensando en todos mis pendientes, ese descanso no sirve de mucho.
Claro. Verónica, ¿y cuándo entonces es el momento en el que hay que buscar apoyo psicológico entonces?
Mira, es clave cuando cualquiera del malestar que estoy presentando está afectando mi funcionalidad. Porque si, por ejemplo, yo me siento estresada, me siento cansada, pero luego de que pasa, no sé, esta semana estresante o lo que sea, de evento que me genera ansiedad y disminuye, no hay problema. Pero si este estrés, esta ansiedad se mantiene y altera, por ejemplo, mi ciclo de sueño, altera mi estado del ánimo, altera mis relaciones, altera en el fondo todo mi funcionamiento, tengo que pedir ayuda y necesito ahí estrategias tal vez más concretas para poder enfrentarlo.
Bueno, y pedir ayuda tampoco está mal, porque bueno, hemos tenido otras entrevistas y hemos conversado también con los auditores que les cuesta mucho pedir ayuda. De hecho, uno de los auditores nos escribe y nos cuenta eso, que le es muy difícil pedir ayuda a sus cercanos, por lo tanto también es mucho más difícil llegar a un psicólogo o una psicóloga.
Claro, ahí hay que resignificar el pedir ayuda. Muchas veces creemos que pedir ayuda lo asociamos a un signo de debilidad o como que creemos que las podemos siempre solos, pero pedir ayuda es un acto de valentía, es un acto de autocuidado y por sobre todo es un acto de amor propio.
Estamos hablando a esta hora con Verónica Aliaga, psicóloga clínica y docente de ADIPA, respecto a por qué crece la ansiedad en diciembre. Bueno, Verónica nos entrega algunas claves para poder tener un cierre de año que sea mucho más saludable. Verónica, entre esto, para ir ya también cerrando, además de la ansiedad que me escriben acá en el WhatsApp de la radio, le recuerdo a los auditores, más 569-9200-7888. ¿Cómo podemos identificar que tenemos ansiedad?
Mira, en todas las personas la ansiedad se manifiesta en forma distinta, pero podemos identificarlo porque la ansiedad es como una señal de alerta, de alarma que tenemos en nuestra mente. Entonces estamos anticipándonos, no estamos viviendo tanto en el presente, sino que es lo que va a venir después. También presenta síntomas físicos, como que estamos, por ejemplo, con más taquicardia, podemos presentar sudoración en las manos, muchas veces tics en el ojo también, que a veces como que a muchas personas le pasa. También pueden haber otras manifestaciones físicas, incluso hay personas que hasta se le cae un poco el pelo o que tienen algún tipo de reacción dermatológica, así como también, por ejemplo, a nivel cognitivo podemos tener dificultad para memorizar o andar más olvidadizos con cosas que a lo mejor antes eran más fáciles. Entonces a todos nos afecta distinto, hay gente que también se aísla, que empieza a compartir menos con sus grupos de apoyo. Entonces lo más importante, independiente de las generalidades del cómo se puede manifestar la ansiedad, es entender de qué forma la ansiedad se manifiesta en mí. Porque en todas las personas se manifiesta distinto. Entonces, claro, si por ejemplo, en mí se manifiesta porque me está costando quedarme dormida, porque estoy pensando en todo lo que tengo que hacer en la semana, okay, ese es mi indicador. Y a otra persona a lo mejor se le puede manifestar con la conducta alimentaria. Empieza a comer más, y a comer sin apetito, sino que a comer porque siente ansiedad. Entonces hay que poner ojo, ¿cómo se manifiesta la ansiedad en mí?
Claro, estar ahí atentos a las señales que nuestro cuerpo nos entrega.
Tal cual, porque el cuerpo siempre avisa.
Exacto. Verónica, quiero agradecer tu tiempo con nosotros para poder conversar acerca de este tema que es tan importante en fin de año.
Muchas gracias a ti por poner estos temas tan importantes sobre la mesa.
Que estés muy bien, buenas tardes.
Igual tú, chao, chao.
Chao, chao. Bien, ahí escuchábamos entonces todo lo que tiene relación con la ansiedad en esta época del año, por supuesto que nos pueden comentar al WhatsApp de la radio. ¿Cómo están viviendo ustedes también este fin de año? Ya mañana comienza diciembre, este último mes, y el 2026 está ya a la vuelta de la esquina. Más 569-9200-7888. Les quiero contar por acá que Senapred está informando y actualiza una alerta temprana preventiva, esto para las provincias de Coyhaique, Aysén y General Carrera, debido a tormentas eléctricas. Vamos a estar atentos también ahí con esa información. Por acá también informa Senapred, incendio forestal, solicitan evacuar el sector de Culiprán en la comuna de Melipilla, región metropolitana. Ya, de hecho, Senapred, en este mismo caso, respecto a esto mismo, activó un mensaje SAE y el llamado es a actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Por supuesto que nosotros acá en BioBio también estamos actualizando qué es lo que ocurre con los incendios forestales. Nos vamos a la música. A esta hora escuchamos a Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Horas 29 minutos, nos vamos a una pausa y al regreso seguimos revisando las informaciones del momento.
Porque tu compañía es importante. La hora de la radio.
Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna. Tú también cumple tus sueños junto al Instituto Nacional de Deportes, que abre las postulaciones al FONDEPORTE 2026, el concurso público para financiar actividades deportivas en todo el país. Bases, plazos y requisitos disponibles en IND.cl. Instituto Nacional de Deportes de Chile. Gobierno de Chile.
Este Black Friday, regálate momentos inolvidables con tienda DF de Diario Financiero. Hasta 60% de descuento en experiencias para disfrutar. Estadías en hoteles, tours en viñas, teatro, gift cards, restaurantes y mucho más. Usa el código Black y disfruta tu tiempo como te lo mereces. Desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Solo en tiendadf.cl.
¿Buscas el sabor auténtico de una buena parrilla? En Patagonia Restaurant somos especialistas en carnes a las brasas. Disfruta también pescados, mariscos y una carta pensada para todos los gustos. Además, variada vinoteca, el lugar para compartir en familia, amigos o celebrar tus eventos corporativos. Avenida Granaderos 2575 Calama y Avenida O'Higgins 1456 Barrio Parque Brasil Antofagasta. Instagram, Fusión Patagonia Maderos y Patagonia Calama.
La recta final del fútbol chileno se vive con todo en Bío Bío Deportes. ¡Oh! El fantasma del descenso y la ilusión de una Copa Internacional se mezclan en el Estadio Santa Laura. Desde las 18 horas se miden Unión Española. O'Higgins. Cerramos la fecha en el norte del país, donde se decide a uno de los finalistas de la Liguilla del Ascenso. Desde las 20:30 horas, Copiapó. Deportes Concepción. Un fin de semana lleno de emociones y con toda la pasión de Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
En las calles de nuestro país hay 212.463 lomos de toro. Algunos altos, otros más cortos, pero ninguno es tan imponente como el Toro Goleador. No te pierdas la noche donde premiamos lo mejor del fútbol chileno. Gana Crack 2025. Este 8 de diciembre, 19 horas, solo por TNT Sports y HBO Max.
Por fin se inauguraron todos los locales Celta. Bueno, casi todos. ¿Dónde? ¿Dónde están? En el mismo lugar. San Ignacio 551. Pasamos del lateral al frontis. Un local enorme, espacioso, iluminado. No te lo pierdas. Che, patio outlet La Fábrica. Pasamos de un local chiquito a uno enorme. Che, patio outlet La Florida. Estamos a punto de cambiarnos, así que casi check a un local también enorme. No se lo pierdan. Los esperamos. Quedaron increíbles.
Celta, creando sueños desde 1936.
El Black Friday, Karen, ya comenzó. Neumáticos 4x3 en las mejores marcas para tu vehículo. Y grandes descuentos en repuestos, baterías, lubricantes, accesorios y neumáticos para tu camión. Compra ahora en Karen.cl o en nuestras 22 sucursales. Aprovecha las ofertas del Black Karen.
Hello Tejanos, Texas Red llega a Cenco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rago y muy pronto en Cenco La Florida.
Este Black Friday, VTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre. Aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 VTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. VTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.vtr.com.
El 14 de diciembre, todas y todos votamos. Las personas con discapacidad, movilidad reducida, embarazadas y aquellas con credencial de persona cuidadora recibirán atención preferente.
Además, adultos mayores y personas en situación de discapacidad pueden recibir asistencia de alguien de su confianza, mayor de 18 años o del presidente de su mesa de votación.
Infórmate en CERVEL.cl o al 606.166.
Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Información veraz y al instante.
Bío Bío, la radio, cobertura total.
todo Chile en una señal. Te acompañamos con la hora de la radio.
15:34 minutos, estamos haciendo la hora de la radio. Atentos a todo lo que ocurre en nuestro país. Próximamente vamos a estar aquí contactando ya a la alcaldesa de Melipilla, Paula Gárate Rojas, quien también está ahí en terreno, en esta zona, por este incendio, donde además también Senapred hace algunos minutos atrás dio aviso, una alerta, SAE, por un incendio forestal, ya, donde solicitan evacuar Culiprán en la comuna de Melipilla, región metropolitana. Esto a través de un mensaje SAE, donde también llaman a actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Estamos tratando de tomar contacto con CONAF y por supuesto también con la alcaldesa de Melipilla, Paula Gárate, como les decía, así que ella apenas pueda nos va a contestar y vamos a poder hablar con ella dentro de algunos minutos. Mientras tanto, nosotros seguimos haciendo la hora de la radio y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de otro tema que es bastante importante, que tiene relación también con la tarjeta de coordenadas. Sí, ¿por qué se preguntarán ustedes? De hecho, bueno, ayer acá en la radio nos llegaron hartos mensajes de personas que decían que no podían realizar pagos. Además, estamos en medio de ahí de un Black Friday y ha costado a varios poder realizar sus pagos en línea. Bueno, hay que tener en cuenta que el Banco Estado inició la desactivación de esta tarjeta de coordenadas de sus clientes. Esto lo informaron y empezó a ser válido a través del lunes 24, ¿ya? Vamos a hablar al respecto con Rachel Gress, que es abogada del cumplimiento regulatorio sobre este mismo caso, para poder también tener ahí el detalle respecto a qué es lo que dice la norma y qué es lo que hay que hacer ahora para poder también tener ahí en cuenta cómo podemos pasar de la tarjeta de coordenadas, porque ahora se habla de una V-Pass, se habla también de una V-Face, pero ¿y qué pasa con las personas que son adultos mayores que tienen dificultades para poder ocupar tecnología y que por lo general muchos utilizan la cuenta RUT del Banco Estado? Bueno, para eso vamos a conversarle entonces con Rachel Gress. Estamos ahí mejorando un problema de conexión, pero próximamente nos está contestando. Bueno, mientras tanto les quiero contar también que hay novedades en las autopistas de nuestro país. La autopista central nos está informando que continúa en General Velázquez al sur, trabajos en la vía, esto en el kilómetro 5,1, sector Domingo Santa María, donde se está ocupando la pista izquierda central y cerrada también está la pista de ingreso. Por lo tanto, hay que avanzar con precaución. También se finaliza un accidente General Velázquez al sur, kilómetro 2,8, sector Carlos Valdovinos, con todas las pistas habilitadas. También el llamado es a avanzar con precaución. Ya estamos conectados entonces con Rachel Gress, abogada del cumplimiento regulatorio de productos NUEC, para poder hablar acerca de esto que les estaba adelantando del Banco Estado y la desactivación de las tarjetas de coordenadas. Buenas tardes, Rachel, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntanos de qué se trata todo esto que está ocurriendo con la tarjeta de coordenadas, que como contaba yo a los auditores, hay muchos que nos han escrito porque no sabían que esto había ocurrido.
Claro, mira, esto es muy simple y se marca en una instrucción que dio la Comisión para el Mercado Financiero, en donde fija estándares mínimos de seguridad para el registro y la autenticación, ¿cierto?, obligatorio para emisores de medios de pago, que son en general los bancos, los emisores de tarjetas, las cooperativas, etcétera, y definen qué supuestos obligatorios se tiene que usar esta autenticación reforzada, ¿ya? Y esto, para dar un poquito de contexto, surge en el marco de que el fraude moderno no tiene límite un poco, ¿no? Cada vez están más sofisticados. Por lo tanto, el sistema se basa en mecanismos débiles o estáticos. El delincuente va a ganar por probabilidad. Y uno de estos sistemas débiles que tienen los sistemas para actualmente hacer transferencias o cualquier alguna gestión financiera es justamente la tarjeta de coordenadas. ¿Y cuál es la debilidad que tiene la tarjeta de coordenadas? Es que es un mecanismo con datos impresos. Y al ser estático, ¿cierto?, es copiable, es fotografiable, es reutilizable, etcétera. Entonces, lo que busca esta norma es eliminar mecanismos que incorpore en este conjunto de datos impresos justamente, ¿cierto?, por lo vulnerable que son, ¿no?
Entonces podríamos decir que estas nuevas formas que está utilizando Banco Estado, porque tienen que emigrar de lo que era la tarjeta de coordenadas a una BPAS, a un BFACE, como ellos también le llaman, ¿es más seguro este método de pago ahora?
Sí, mira, es una muy buena pregunta, y en realidad justamente para allá apunta esta norma. En rigor es más seguro, ¿no? Por lo que nosotros conversábamos recién, al no ser fotocopiable, ¿cierto? O a ser transferible. Porque, bueno, a ver, para que los auditores entendamos bien, ¿ah? Porque me ha tocado harto conversar sobre esta nueva normativa. Lo que obliga este tipo de autenticación reforzada, en el fondo, son tres cosas. O sea, tú cuando quieras hacer una transferencia o cuando quieras cambiar tus datos en el banco, ¿no? Cuando quieras cambiar tu clave, etcétera, te va a pedir una de estas tres claves, que son: uno, conocimiento, que es lo que nosotros siempre usamos, ¿cierto? El PIN o la clave, etcétera. La posesión, que es algo que tú tienes, como un smartphone que tú registras en el banco, el token, ¿cierto? O los famosos OTP, que son los Digipass, ¿no? Que te dan claves que duran unos minutos y después desaparecen. Y la inherencia, como tú bien decías, que es la biometría, la huella, la voz, etcétera, ¿ya? Entonces la norma obliga a usar dos de estos tres, ¿ya? Justamente por apuntando un poco a tu pregunta, ¿no? Porque en rigor es más seguro. ¿Esto significa que se van a eliminar los fraudes? No. Pero si el delincuente, por ejemplo, consigue a través de phishing o phishing mi clave, de todas maneras no va a poder hacer la transferencia si no tiene el teléfono celular que yo registré en el banco o algún dato biométrico, ¿no?
Claro.
Como mi cara, mi voz, etcétera. Sí.
Me surgen muchas preguntas. Entre ellas está relacionado con, Rachel, con, bueno, si ahora va a ser más seguro el banco en caso de si hay un robo, un hacker, porque existe mucho también el robo de celulares, donde también ingresan al banco y hay casos de que le han robado a personas a través del celular. Entonces el banco también se va a hacer mucho más responsable, va a responder rápidamente acerca de en esos casos.
Claro, también muy interesante esa pregunta, porque esta norma que emite la ley 20.009, que es la ley conocida como la ley de fraude, ¿cierto? Y sabemos que si nos roban el celular, por ejemplo, que es algo también muy típico, tenemos que, o sea, los bancos tienen que tener esta línea habilitada 24/7, en donde yo, como defraudado, tengo que avisar al banco, y en ese minuto cualquier tipo de transacción o actividad bancaria que se efectúe a través de mi cuenta, en el fondo el banco tendrá que responder por esos montos, ¿no? O sea, cuando se produzcan después del aviso que yo di al banco. Por eso es tan importante también que los emisores, y desde ya lo están haciendo, ¿no? Ya que tenemos este ejemplo del Banco Estado, implementen este mecanismo de autenticación reforzada, porque, bueno, después cuando se tenga que probar, no sé, en un juzgado de policía local, quién hizo el fraude o no, el banco dice, bueno, yo tengo este estándar probatorio, ese estándar de seguridad súper alto, por lo tanto esta transferencia cumple con lo que señala la norma. Pero claro, en rigor el banco tiene que asegurar que el cliente pueda dar aviso de esto, y luego de este aviso, ahí ya el cliente se exime de responsabilidad.
Claro. ¿Y cuánto se demora más o menos esa devolución del dinero? Me pregunta acá un auditor.
Mira, hasta 35 UF tienen un plazo de 7 días.
¿Ya?
Y luego de estos 7 días, si el monto excede de este monto, aquí es una cosa, lo voy a explicar muy en simple, pero en el fondo, para que el banco no te devuelva este dinero, tiene que probar que el cliente actuó legalmente, se dice, con dolo o culpa grave. O sea, en el fondo es que el cliente fue extremadamente negligente en el uso de su instrumento financiero. Mira, lo que están haciendo generalmente los bancos es demandar en los juzgados de policía local por este monto que excede las 35F, ¿no? Porque también es un dolor, y es un tema súper largo, interesante, es un dolor para la industria, que ha ocurrido mucho que hay autofraudes. Me ha tocado revisar a veces que Claro, hay gente que alega que le hicieron un fraude, pero al final se descubre que se lo hizo a la abuelita, o fue a la mamá, o había una conexión ahí. Entonces lo que tiene que probar el banco es que hubo un intento de hacer fraude. No así el usuario, ¿eh? El usuario no tiene que demostrar, o sea, la ley asume que quien tiene que responder por esos montos es el emisor, digamos, el banco.
Claro. Rachel, mira, como te decía, este tema ha estado desde ayer, que muchos auditores y auditoras no han escrito al WhatsApp de la radio, el más 569-9200-7888, para poder entender bien cómo funciona este cambio también del Banco Estado en sí. Porque hay muchas personas que también son adultos mayores. Entonces, ¿cómo debiese ser esa transición principalmente para personas de la tercera edad o que también son mucho más alejadas de la tecnología? ¿El banco debería ayudarlos? ¿Debería prestar otro tipo de atención para esas personas? ¿Cómo debiese ser más amigable? ¿O existe alguna norma también que de alguna u otra forma dé las directrices de cómo debiese ser?
Claro, mira, esta norma, esta instrucción de la CMF entraría en vigor, digamos, en agosto de este año, uh-huh. ¿Ya? Y justamente por lo que tú me preguntas, es decir, que hay una población que no está tan cercana con estas nuevas tecnologías, ¿no? Digipass, hacer transferencias por smartphone, biometría, etcétera, es que la CMF extendió o pospuso, digamos, la entrada en vigor hasta agosto del 2026, justamente por lo mismo. Ya hay una preocupación fuerte por esta brecha digital, pero respondiendo a tu pregunta, lo que se más bien recomienda no es una norma, no está obligado, sí, pero lo que sí se recomienda es que, por ejemplo, los bancos implementen canales alternativos reales para adultos mayores, ¿no? O sea, que se mantengan o se refuercen las vías presenciales mientras se hace esta transición para enrolar el teléfono, por ejemplo, saber que en ningún minuto el banco va a pedir claves, ya que exista también, y esto muy mirando también la experiencia comparada, ¿no? Porque esto no es algo que ocurre en Chile por primera vez, esto se está dando en Europa muy fuertemente. Por ejemplo, lo que ha pasado es que hay un enrolamiento asistido, una especie de enrolamiento modo senior, entonces donde hayan los pasos mínimos, un lenguaje sencillo, un tutorial guiado, pruebas controladas, etcétera. Como claro. También, como te acaba de decir, las campañas antiestafas, ¿no? O sea, esta comunicación proactiva que tienen que hacer los bancos de nunca te pediremos tu código, las estafas típicas que son estas y que lamentablemente el sector de adultos mayores en la población son más vulnerables a esto, digamos que hay mensajes que te mandan link y ahí te quitan tus claves. Otra recomendación es, por ejemplo, la segmentación inteligente, o sea, una migración por etapas, ¿no? Y con criterios de riesgo, uso, cuidado, continuidad. Y evitando cortar a quien depende del método físico de un día para otro, ¿ya? Y justamente esa es la lógica de por qué se aplazó en un año la entrada en vigor de esta norma, ¿no? Que se elimine la tarjeta de coordenada, para hacer esta transición un poco más paulatina.
Claro.
Justamente por ese segmento de la población.
Sí, bueno, hay hartos auditores que nos están escribiendo que les preocupa justamente que esto sea menos seguro. Y, por ejemplo, acá me dice, mira, un auditor que se llama Polo, que, bueno, su hijo tiene una tanta cantidad de dinero ahorrado, entonces me tranquilizo si ya es seguro, mejor me cambio de banco, me pregunta. Esto en relación al Banco Estado. Es que quizás también podemos hacer una crítica, Rachel, de que esto se dio a conocer, hace meses, pero ya de forma masiva su cumplimiento a través de un correo electrónico. Y cuando yo ingreso, por ejemplo, a la página del Banco Estado, no me aparece en la página principal nada respecto a esta nueva norma. Entonces existe ahí, yo creo, una falta de buscar bien cómo dar a conocer la información a quienes utilizan esta banca en línea. Porque claro, ahora tienen que ingresar y se puede hacer este cambio, esta migración a través de la banca en línea.
Porque claro, es muy importante ese punto, sí, porque en realidad, mira, esta es una obligación no solamente para el Banco Estado, es para todos los bancos emisores que así están regulados por la CMF y que emiten tarjetas de pago, ¿no? Que también pueden estar las cooperativas. Eso por un punto. Segundo, sí, es muy importante que los bancos, a pesar de que queda un tiempo para que se implemente esta norma, desde ya empiecen a hacer campañas de concientización, ¿cierto? A través de correo o comerciales, y lo que están haciendo ustedes es muy valiosa esta labor de informar a la ciudadanía, porque en el fondo, si no es algo que nos afecte directamente, mi abuelita no tiene por qué saber que mañana no va a poder usar la tarjeta de coordenada. Yo creo que también hay un llamado de ser a la población de la información proactiva. Pero sí, ahí la obligación, respondiendo mejor a tu pregunta, es de los bancos, de hacer esta transición de manera informada para sus clientes.
Claro, mucho más amigable también. Rachel Gress, abogada de cumplimiento regulatorio de productos NUEC, quiero agradecer tu tiempo con nosotros para hablar acerca de este tema tan importante.
Oye, muchas gracias a ustedes por el contacto.
Que estés muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, ahí escuchábamos entonces, todo respecto a esto. Nos pueden seguir escribiendo y si tienen dudas, por supuesto que también les vamos a ir respondiendo. 15:50, nos vamos a la música, escuchamos a Mon Laferte con Juanes, Amárrame.
Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame.
Aquí vamos, ¿no? Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame pero no me hables de esa media. Ahúgame, amárrame. Perversión, hasta dónde llegas, hasta dónde me has llevado. Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos.
Dame la espalda, desenfócame, tómame del pelo y repíteme mi nombre.
Camila Jara, en la hora de la radio.
3:54, sigue avanzando los minutos, ya van a ser las 4, ya pasó volando. Pero estamos conectados ahora con Manuel Leiva para poder hablar. Manuel Leiva, que es asistente de operaciones del Departamento de Protección contra Incendios Forestales del Distrito Melipilla de CONAF. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos, Manuel. Bueno, en primera instancia, queremos saber cuál es la actualización de lo que está ocurriendo en este minuto con el incendio forestal en esta zona.
En primera instancia teníamos el incendio de Culiprán con 120 hectáreas. Ya con todos los recursos concentrados en este incendio, por la superficie y la pendiente que tiene, es difícil trabajar con la pendiente que tiene este incendio, pero a medida que han ido pasando las horas, en el transcurso del día, hemos tenido que ir liberando recursos porque hemos tenido otras emergencias. Cercano acá, en el Alto de Culiprán, tenemos un incendio con 10 hectáreas y 5 casas afectadas.
Ya, y entonces, este aviso de SENAPRED por este incendio forestal es del sector Culiprán, el que se activó sector, a través de mensajería SAE.
El del sector de Culiprán es la alerta de evacuación.
Perfecto, entonces en este minuto hay dos incendios forestales ocurriendo en paralelo, en forma simultánea.
No, tenemos más. Tenemos Cuesta Barriga y tenemos sector de Chorombo.
Ya. ¿Cómo es la actualización de esas zonas?
El Cuesta Barriga tenemos recursos trabajando ahí. El de Chorombo va personal al sector. Solamente tenemos fotografía. Y también tenemos uno en Valdivia de Paine.
Ya, perfecto.
Acto de Popete tiene 10 hectáreas.
Hasta este minuto, Manuel, ¿se sabe cuáles son las razones de estos incendios forestales o todavía todo está en investigación?
La mayoría podemos decir que es por negligencia del hombre. Ya. Por ejemplo, el de acá de Culiprán trabaja con galletero. Así que eso. No, disculpa, el de Cuadro de Culiprán. Alto Popeta no lo tenemos claro porque está investigándose.
Ya, perfecto. Y desde este, el de Culiprán comenzó el día de ayer.
El de Culiprán comenzó el día de ayer, ya, alrededor del mediodía.
¿En algún momento hubo ahí se extinguió o también se volvió a reactivar? ¿O todo el rato ha sido este combate contra este incendio que no se puede apagar?
Lo estamos combatiendo, el incendio ya un 70-80% contenido.
Ya.
Y hemos tenido que asignar recursos a la otra emergencia, hay que darle prioridad a las viviendas.
Claro.
Estamos dando prioridad a la vivienda de todas maneras.
¿Cuántas viviendas son las que están peligrando?
Está confirmado en el Alto de Copeta 5 viviendas consumidas. Claro, ¿qué más? Sí. Ya puedo confirmar si hay alguna que haya estado deshabitada o no, esos son detalles, pero al final son 5 viviendas afectadas.
Sí. Bueno, SENAPRED informa y declaró alerta roja para la comuna de Melipilla por incendios.
Sí, porque tenemos todas en forma simultánea estas emergencias en la provincia de Melipilla.
Perfecto. Bueno, Manuel, quiero agradecer su tiempo con nosotros y por supuesto que también quedamos atentos para poder ir actualizando qué es lo que va ocurriendo con el pasar de las horas.
De todas maneras, y hacer un llamado a la comunidad, la responsabilidad de no trabajar con herramientas eléctricas que puedan provocar chispa e ignición. También el llamado a la gente que limpie sus predios, sus sitios alrededor de las casas, no mantener pastizal, desmalezar, porque en este momento vemos que en algunos incendios la gente se pone a desmalezar y limpiar en el momento mismo de la emergencia.
Claro, y hay que prevenir.
Exactamente, hacer un llamado a prevenir.
Estamos hablando con Manuel Leiva, asistente de operaciones del Departamento de Protección contra Incendios Forestales, Distrito Melipilla, CONAF. Manuel, y en ese sentido, bueno, quiero aprovechar esta instancia para preguntarte, porque constantemente todos los años están ocurriendo estos incendios forestales en esta época cuando empieza el calor, pero lamentablemente pareciera que las personas tampoco entienden que hay que prevenir y que hay que evitar justamente este tipo de acciones.
Bueno, eso hacemos nuevamente el llamado, a ver horarios para trabajar y a tomar las medidas de precaución, sobre todo cuando trabajan con herramientas eléctricas, ya sea máquinas soldadoras, galleteros, desbrozadoras con cuchillo, tener a mano una agua, una manguera, cosas de poder evitar, que a veces se puede evitar en el momento, pero no cuentan con las medidas de seguridad, no toman las medidas de seguridad adecuadas. Y claro, en el momento parte muy pequeño y se les descontrola y no son capaces de controlar y ahí tenemos el resultado de este incendio.
Claro, viviendas totalmente consumidas.
Exacto.
Manuel, muchas gracias por contestarnos, por hablar con nosotros y contarnos esta actualización. Como decía, vamos a estar atentos a lo que ocurra durante las próximas horas.
Bueno, y que nos apoyen ustedes vía difusión de las medidas de seguridad.
De todas maneras, vamos a seguir reiterando. Muchas gracias, Manuel.
Ya, Chaito, gracias.
Buenas tardes, chau, chau.
Chau, chau.
Bien, vamos a seguir entonces atentos a todo lo que ocurre en esta zona y otros lugares también que están ocurriendo incendios forestales. Nosotros nos vamos a El Informador.